Santiago Rey, quien gentilmente se acercó a los estudios de Radio Nacional, está en el medio de la 17ª Feria Regional del Libro. Como en ese acontecimiento lo ha traído de Bariloche a San Martín de los Andes, lo tenemos aquí. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo les va? Gracias por la invitación.
Muy bien.
No, gracias a vos por haber
Estamos transmitiendo,
venido.
¿No?
Sí, estamos transmitiendo por el Instagram de Radio Nacional, ahí lo pueden ver. A Santiago también pueden hacer alguna pregunta.
Sí, queda muy lindo el cuadro.
No hay mucho contraluz, ¿no?
Hay un poquito de contraluz, pero hay un árbol que nos hace de escenografía, que no tiene hojas. ¿Cuándo vienen las hojas? Bueno, está florecido el árbol, pero tampoco para tanto. Bueno, Santiago estará presentando el libro...
Silenciar la muerte.
Sí, que narra la historia, ahora nos vas a contar, pero... Vos quisiste rescatar, no necesariamente esto que está ocurriendo ahora, que es el juicio que estás cubriendo también sobre el asesinato de Rafael Nahuel, sino su vida, ¿cierto?
Sí, el libro está estructurado en dos tonos. Uno que responde más a la tradición del periodismo de investigación, donde sí, lo que hago es reconstruir cómo se planificó, cómo se consumó y cómo se ocultó después, o cómo se construyó un relato más tarde, alrededor del asesinato estatal de Rafael Nahuel. Ese es uno de los tonos, digamos, del libro. De hecho, está separado por bloques y cada uno se llama o tono 1 o tono 2, precisamente como para marcar esta diferencia. Y hay otro tono en el que, efectivamente, ya valiéndome de las herramientas del periodismo narrativo y de la crónica, reconstruyo la vida de Rafael Nahuel, ¿no? Esos 21 años hasta que el Estado, a través de una fuerza de seguridad, en este caso la agrupación Albatros, una agrupación de élite de la Prefectura Naval Argentina, lo mató por la espalda el 25 de noviembre de 2017. Es un libro que quien lo prologó, que es nada menos que Ricardo Rajendorfer Patán, un periodista extraordinario al que admiramos mucho, además de, seguramente sin demasiado mérito y más amistad, de elogiarlo, dijo que era un libro urgente. Y a mí eso me interesa porque fue un libro que salió cuando se cumplió el primer aniversario del asesinato, en medio de una disputa de relato en torno a lo que había sucedido con el asesinato estatal de Rafael Nahuel, con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, con lo que fue ese pico represivo del gobierno nacional en el sur contra el pueblo mapuche, esa construcción, esa demonización del pueblo mapuche como un enemigo interno, y entonces la necesidad de la publicación del libro como para que quien quiera dar esa disputa de sentido y de relato tuviera alguna herramienta para en torno a conocer lo que había sucedido. Bueno, yo estaba cubriendo para Página 12 lo que había pasado en ese momento desde Bariloche, y la gente de Acercándonos Ediciones, que es la editorial,
sí,
tuvo el buen tino y el esfuerzo y de publicar el libro.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la vida de Rafael Nahuel?
Rafa era un pibe como hay decenas de miles en el alto de Bariloche, en los barrios más pobres. Él vivía en el barrio Nahuel Hue. Ahí ya se había construido una casita muy, muy, muy precaria. Lo que me llamó la atención es su decisión de salir adelante más allá de las problemáticas que, como todos los pibes y las pibas que viven allí, parece tuviesen una marca de nacimiento y los va acompañando en su crecimiento, ¿no? Que tiene que ver con las dificultades y las carencias económicas.
Hay mérito que valga ahí.
No, ahí no hay mérito que valga. Con una particularidad, volviendo a Rafa particularmente, y ahora voy sobre eso. Pero digo, este círculo de pobreza, de necesidades, de mucho frío, una zona que no tiene gas natural en Bariloche, que se calefacciona con lo que encuentran para meter adentro de una salamandra. Llamarlo salamandra a veces es darle un estatus que no tienen. De consumos problemáticos, de violencia intrafamiliar, de violencia institucional, de la policía matando pibes y golpeando pibes arriba en los barrios, etc. En todo ese contexto, Rafa había comenzado a salir adelante, participaba en cuanto taller había de organizaciones sociales, uh-huh. Había trabajado con madera, después con herrería, trabajaba en herrería, de hecho, se había comprado su motito, había construido en un lote de, es decir, todo el Alto de Bariloche son ocupaciones institucionalizadas, digamos, ¿no? Y allí había podido construir su vivienda. Era muy familiero con su mamá, con Graciela, fundamentalmente tenía un vínculo muy especial. Es decir, se había convertido en un líder natural positivo dentro de un grupo de amigos y se había dado a sí mismo, además, la posibilidad de conocer su historia y de reconocerte, digamos, había dado ese paso identitario de reconocerse como integrante de un pueblo originario, ¿no? Por la familia del padre, fundamentalmente. Y gracias, puntualmente o fundamentalmente, al trabajo de su tía, María Nahuel, que lo había llevado a distintas ceremonias, que lo había involucrado en lo que fue la recuperación en Villa Mascardi, la Lafken Huincul Mapu. Él no formaba parte todavía de esa comunidad, pero su proyecto, y lo había dicho, y con toda la gente que yo conversé me lo contó, era en algún momento irse a vivir allá, porque le gustaba el campo, porque le gustaba criar animales, le gustaban mucho los caballos, quería tener animales, digamos, quería una vida rural o un poco más rural, que es el sueño que está cruzando a muchos chicos en estos momentos de los barrios más pobres, que ven en ese reconocimiento identitario no solo pasado, no solo un reconocimiento del pasado, sino una posibilidad hacia el futuro vivir mejor, ¿no?
Muchas veces hablamos acerca de que se ha instalado la idea de haber crecido, no tal vez a estas generaciones, pero sí a aquellos. Bueno, el lonco Ariel Epulef de aquí lo ha contado, que a él le hacían tener vergüenza de su origen mapuche. Uh-huh. Y probablemente eso generó que mucha gente deje las comunidades, tengo una crianza pueblerina, citadina, y de repente volver a ese origen. Ahí se inscribe Rafael, digamos.
Sí, yo diría que no solo la vergüenza ha llevado a una elección de vida urbana, sino que ha habido desplazamientos masivos por corrimiento de alambrados.
Sí, ni hablar.
¿No? Y lo que ha sido la consolidación de enormes espacios de terratenientes muy poderosos, en coincidencia con los planteos, digamos, el contexto político, ideológico de todo ese proceso lo ha dado la sociedad rural o las sociedades rurales de cada uno de los pueblos.
Sí.
Así, yo diría que son los nietos y los bisnietos de quienes sufrieron al Estado en carne propia de manera más directa con el proceso de la denominada conquista del desierto y luego lo que fue la consolidación de los estados-nación y de la propiedad privada con estos grandes latifundios. Que hoy encuentran, insisto, porque esto a mí me parece muy, muy sintomático y muy interesante de analizar, encuentran en el reconocimiento identitario no solo pasado, sino también una posibilidad de vivir mejor hacia el futuro y que en muchos casos involucra un regreso hacia la ruralidad, ¿no? Un regreso hacia los territorios que habitaron sus familiares en el pasado.
Estamos hablando con Santiago Rey, es autor de la de varias cosas, periodista de En Estos Días, que también siempre recomendamos la lectura del portal, del libro Silencio a la Muerte y también de 18 Crónicas Patagónicas. Mañana 8:30 estará en la presentación en el marco de la Feria Regional del Libro aquí en San Martín de los Andes y nos está visitando. Pensaba en, primero, el acontecimiento trágico del asesinato, volver a repasarlo porque uno, bueno, han pasado también otras cosas que uno capaz que pierde dimensión de qué estaba haciendo Rafael ese mismo día. Y atado a eso, pensaba la reflexión vinculada a una sociedad que de alguna manera entroniza a quien probablemente haya sacado el mayor rédito político de ese asesinato, que es Patricia Bullrich, candidata hoy de Juntos por el Cambio.
Sí. Se está llevando a cabo en el Tribunal Oral Federal en General Roca, en Fisque Menuco, el juicio oral 6 años después, porque estamos por cumplir 6 años del asesinato. Y de hecho, en las últimas horas se confirmó que el veredicto, el tribunal lo va a dar a conocer el 22 de noviembre, 3 días antes del 6º aniversario del asesinato estatal de Rafael Nahuel.
Y después de del balotaje.
Exactamente.
Para no afectar algún interés, tal vez, ¿no?
Yo no sé si tiene que ver con eso, yo vengo siguiendo el juicio desde el comienzo y hay algunas, digamos, hay plazos que tienen que ver con que habían sido citados 92 testigos, finalmente fueron 63, con que se aceptó la realización de una nueva inspección ocular, que va a ser el próximo 24 de octubre, con los tiempos lógicos de las ampliaciones de indagatoria, si es que los procesados quieren hacerlo, con los alegatos. Puede haber algo de cintura política, pero digamos, ya es todo bastante trágico lo que ha sucedido en la justicia, fundamentalmente en la instrucción. Lo que hay que recordar es que estamos en la instancia de juicio oral y público con una causa que fue elevada a esta instancia con la figura de delito de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa.
De quienes asesinaron.
Exactamente. Es decir, que para el juzgado federal, los distintos jueces que fueron subrogando el juzgado federal de Bariloche, y para la fiscal, lo cual es, esto es más grave porque se supone que la fiscalía tiene un rol acusatorio en el proceso de instrucción, el relato sobre un enfrentamiento a mano armada fue creíble. Si uno lee los argumentos de la elevación a juicio, no hay sustento empírico ni probatorio que dé cuenta de un enfrentamiento a mano armada, y sí, efectivamente, y creo que esto quedó muy claro durante el juicio oral y público y con todos los testigos, con excepción de los propios albatros, digamos, que lo que hubo fue una persecución y una cacería. Para que vos te des una idea, los integrantes del grupo Albatro dispararon con munición de plomo, dos armas, pistolas Beretta y subfusiles MP5, entre 114 y 129 veces. 114 y 129 veces con munición de plomo.
O sea, al menos 114 balazos.
Exactamente. Fue una tragedia, pudo haber sido una masacre, es decir, ¿no? Fue una tragedia la muerte.
A la montaña, digamos.
No, persiguiendo a pocos metros a las personas a quienes habían subido a buscar, además. Hubo otros dos heridos con balas de plomo también. Los tres, el fallecido, Rafael Nahuel, y las dos personas heridas por la espalda, es decir, estaban, y con una trayectoria ascendente de las balas. Es decir, estaban corriendo hacia la montaña, escapando, y les dispararon mientras iban de espalda. Uh-huh. Eso, más los testimonios de los tres jóvenes que estaban junto a Rafael Nahuel en el momento que cayó, más los datos de los peritos que trabajaron en la autopsia, pero también trabajaron en las pericias balísticas y en las pericias que se hicieron en la ropa y en las manos de todos aquellos que estaban allí en ese momento a la búsqueda de rastros de pólvora, más el resultado de la primera inspección ocular realizada el 12 de diciembre de 2017, donde solamente se encontraron vainas servidas de las armas que portaban los integrantes del grupo Albatros, demuestran que lejos de haber existido un enfrentamiento a mano armada con armas de fuego, lo que hubo en realidad fue una persecución, fue una cacería, y del otro lado, y esto no lo niegan ni siquiera los propios integrantes de la comunidad, hubo una defensa con piedras para intentar repeler ese tremendo ataque de las fuerzas de seguridad. Con el contexto del señalamiento del pueblo mapuche como un enemigo interno capaz de poner en riesgo la integridad territorial nacional, la democracia, la república, etcétera, etcétera. Y además, el asesinato de Rafael Nahuel se produce mientras estaban velando en la ciudad de 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires a Santiago Maldonado.
No me acordaba esa coincidencia.
Es como un dato trágico, ¿no? Es que le da un contexto aún más trágico a todo lo que sucedió. Sí.
Los mensajes que se pagan con sangre, ¿no? O que se dan con sangre. Vamos a escuchar cómo se instalaba en aquel momento toda esta idea que no sé si me asiste la verdad o no, porque son todas verdades relativas, pero como la que se instaló, que es este enfrentamiento, que se trabaja el sentido común. ¿Dónde? En la mesa de Mirta Legrand. ¿Quién? Nada menos que la que no tenemos noticias últimamente, la ex vicepresidenta del gobierno de Mauricio Macri, me refiero a Gabriela Michetti, con un Ernesto Tenenbaum, un periodista en la mesa, que está un poco incómodo por el grado de fingir demencia, ¿querés? O bueno, no, otro tema. Sacá vos tus propias conclusiones, dale.
Yo creo que cuando Gabriela, por ejemplo, otro día dio por sentado que hubo un ataque en un contexto en el cual...
No, existe el ataque, o sea, está la justicia investigando justamente la defensa a un ataque. O sea, no tiraron tiros porque sí, los
frenos. ¿Según quién, Gabriela? ¿Según quién? No.
¿Según cómo? O sea, ellos mismos estaban ahí tirando. Hay armas,
¿Qué armas hay?
No, bueno, se supone que hay armas de todo tipo. Se supone que hay lanzas. No, o sea,
lanzas.
Esos, ¿cómo se llaman estas cosas?
Lanzas, ondas, piedras.
Piedras, ondas. Y también armas de fuego, que no se sabe si. Sí, no se sabe.
¿O no se sabe?
No se sabe.
Bueno, pero entonces.
Estoy diciendo que no se sabe, pero el ataque existió.
Pero si alguien.
Están negando un ataque.
No, pero si alguien. Yo no estoy negando, yo estoy diciendo que no se sabe. Yo digo que si alguien.
No se sabe. Entonces, ¿qué está investigando la justicia?
Que murió una persona.
¿Pero por qué? Porque no, tiraron al aire porque
que,
se le pareció
el tirador. Eso es lo que está investigando la justicia.
Ernesto, un prefecto va a tirar a una persona porque sí.
Y de repente se pone nervioso, de repente hay mil hipótesis.
¿Pone nervioso por qué? ¿Porque lo están atacando o porque se pone nervioso?
Eso es lo que está investigando la justicia.
No, no, pero...
Pero vos llegás a una conclusión.
Pero tratemos de hablar con sentido común, por favor, te lo pido.
Es lo que yo te estoy pidiendo. O sea,
el sentido común es tremendo, es tremendo. ¿Por qué se pusieron nerviosos, Santiago?
El sentido común es una construcción, y cuando vos tenés a todo un gobierno y a los medios hegemónicos, dominantes, repitiendo todo el día, hubo a principio de enero una portada del diario Clarín que aseguraba que habían encontrado, que habrían, porque además utilizaba el potencial, pero lo ponían en la portada, encontrado rastros de pólvora en las manos de Rafael Nahuel, lo cual habría dado cuenta de que disparó un arma de fuego. Bueno, todo eso durante el proceso, ya no de la instrucción, que fue, insisto, muy complejo, sino en esta instancia de juicio oral y público, los testimonios, los peritos, etcétera, ha quedado totalmente descartado. Eso no quiere decir que el tribunal no falle en un sentido u otro.
Sí.
Porque lo que puede suceder con esos tres jueces realmente no lo sabe nadie, cuál es el entendimiento que ellos tienen de lo que sucedió. Faltan además los alegatos para escuchar los argumentos de la defensa o de las defensas, etcétera. Pero hay ahí dos o tres cosas que a mí me gustaría señalar. Realmente el gobierno de Mauricio Macri con Patricia Bullrich como ministra se involucró muchísimo en tratar de demostrar la existencia en el sur de un grupo insurrecto capaz de poner en riesgo la integridad de la República y territorial en el país. Bajo ese paraguas y bajo también la idea de la flagrancia como respuesta de las fuerzas de seguridad ante la comisión de un supuesto delito, se inscribe no solo el ingreso de los gendarmes que persiguieron hasta el río Chubut a los integrantes de la comunidad Cuyamen, la LOF en resistencia Cuyamen, y a Santiago Maldonado, que estaba apoyando esa lucha, sino también esta reacción. ¿Qué es lo que se desprende de los testimonios, etcétera? Hubo cuatro integrantes, divididos en dos grupos, del grupo Albatros, que es un grupo de élite, es un grupo preparado para intervenciones pesadas, digamos. Uh-huh. También en la instancia oral y pública se debatió por qué estaban ellos allí y armados con ese tipo
de armamento,
de fusiles, de subfusiles MP5, que son armas de guerra, que pueden disparar a repetición. Estaban en semiautomáticas, pero pueden disparar automática. Se toparon con integrantes de la comunidad o con personas que estaban en el terreno. Según todos, dieron la voz de alto. Y a partir de allí, el relato que construye el gobierno y que construyen los albatros es que empezaron a ser agredidos. Primero con piedras y luego con armas de fuego.
Las lanzas que dice Michetti.
Las lanzas que menciona Michetti son probablemente cañas ceremoniales. Que utiliza todas las comunidades mapuche. Yo lejos estoy de ser un especialista, pero en la instancia del juicio oral y público, porque estaban resguardadas como prueba física en una sala contigua a donde se realizan las audiencias, el abogado de la familia pidió que las ingresen mientras declaraba Fausto Yones Guala. Fausto Yones Guala y Lautaro González Curruinca bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel en una camilla improvisada después que recibió el balazo. Le preguntaron a Fausto Yones Guala por esas cañas y dijo, ¿son lanzas? No, son cañas ceremoniales. Uh-huh. Su utilización no tiene que ver con una agresión, ¿no? Y es importante, digamos, entender que no hay en el proceso de instrucción, más allá de la interpretación que hayan hecho los jueces de instrucción y la fiscal, elementos para sostener la hipótesis del enfrentamiento a mano armada con armas de fuego. Sí, y nadie niega, se defendieron con piedras. De hecho, en el momento en que Rafael recibe el balazo, está relativamente agachado porque los propios testimonios de quienes estaban a su alrededor dicen que se había agachado a buscar una piedra. Recibe el balazo a la altura de la cadera, en el glúteo izquierdo, y se aloja cerca de la axila derecha.
Cal.
Destruyó órganos y generó un shock hipovolémico que le causa la muerte muy rápido. Cuando lo empiezan a bajar buscando atención, porque la primera idea era tratar de bajarlo para que lo atiendan, a poco de andar fallece. Y la decisión de los dos jóvenes, sabiendo que iban a ser detenidos, fue exponerse y bajar el cuerpo, porque no querían, y lo dicen, que ocurra lo mismo con Santiago Maldonado, que estuvo 78 días desaparecido. Es decir, si ellos seguían escapando y dejaban el cuerpo ahí, ¿qué iba a pasar con ese cuerpo a merced de las fuerzas de seguridad? ¿Qué iba a ser otra vez otro desaparecido y después iba a aparecer su cuerpo en un lugar X? Bueno, dos datos más para entender el nivel de involucramiento que tuvo el gobierno anterior en este caso. Quien defiende a los integrantes del grupo Albatros, que aparecen como más complicados por el hecho, se llama Marcelo Hugo Rocchetti.
¿El abogado?
El abogado defensor. Marcelo Hugo Rocchetti fue jefe de gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de María Eugenia Vidal. Es decir, es un hombre del riñón del macrismo.
Sí.
Que tuvo acceso al expediente y que solicitó una serie de pruebas permanentemente que fueron entorpeciendo, embarrando un poco el desarrollo del expediente durante la instrucción. Marcelo Hugo Rocchetti no solo tiene este vínculo con Cristian Ritondo y con María Eugenia Vidal, sino que además fue abogado del Rafa Diceo, el jefe de la Barra Brava de Boca en tiempos de Angelici. Es decir, es un hombre de extrema confianza del macrismo. El abogado anterior fue Fernando Soto, que es el abogado de Chocobar, a quien Patricia Bullrich llevó a la última,
al último
debate realizado en la Facultad de Derecho en Buenos Aires. Es decir, hay muchos elementos para entender que alrededor de este caso ha habido una disputa de sentido. Esto que mencionaba lo del sentido común, ¿no? Y el sentido común es muy permeable a los relatos oficiales, a los relatos consolidados por los grupos que tienen mayor capacidad para propalar su verdad en relación a estos hechos, ¿no?
¿Vos, Santiago, viviste siempre en Bariloche?
No, yo vivo hace 20 años en Bariloche y 30 en la Patagonia.
¿Y te sorprende esto? ¿Te sorprendió esto que sucedió?
No me sorprendió. Si ustedes se fijan, yo creo que hay una continuidad, hay una política de Estado de no entender la profundidad y riqueza de planteo de los pueblos originarios. Eso cruza a todos los gobiernos, al actual, al de Macri, al de Cristina, al de Néstor, a todos. No hay un entendimiento profundo sobre el planteo que están haciendo los pueblos originarios en relación a sus derechos, a un mejor vivir, a otras formas de vinculación, de consumo, etc. Lo que tenemos después, digamos, ese es el escenario general, el paraguas general. Debajo de ese paraguas tenemos picos represivos cada tanto, que en general coinciden con los años electorales. Porque garpa electoralmente matar mapuches. Garpa electoralmente sacar los piquetes de las calles, de los cortes de ruta o de calles, digamos, ¿no? Entonces, en general, ese sentido común del que hablábamos antes avala los discursos más reaccionarios en relación a estos temas.
Y siempre decimos con esto, y los problemas no se solucionan igual.
No, claro.
Porque barren el piquete y no es que se terminó. No se terminó más. O sea, otra vez, más adelante, cíclicamente.
Dos días antes del asesinato de Rafael Nahuel se produjo el desalojo de la comunidad. Fueron detenidas 5 mujeres y niños, más mujeres y un grupo de niños. Los hombres huyeron montaña arriba. La comunidad siguió en el lugar hasta el 4 de octubre del año pasado, que fue el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el que completó la tarea que había iniciado Patricia Bullrich y produjo el desalojo con más de 400 efectivos contra unas 25 o 30 personas que estaban allí en Villa Mascardi, que es el territorio en disputa entre la comunidad y parques nacionales. Tan manchadas de sangre tiene el Estado, en el caso de Rafael Nahuel, que no solo lo mata una bala de una fuerza de seguridad estatal, sino que la denuncia por usurpación que da inicio al expediente del cual deriva la orden de desalojo fue presentada por Parques Nacionales. Si Parques Nacionales...
Nahuel Huapi.
El Parque Nacional Nahuel Huapi, pero con la...
anuencia.
Con la anuencia de la Administración Nacional, ¿no?
Claro.
De Parques Nacionales. Si el Parque Nacional, en lugar de presentar una denuncia por usurpación, se hubiese sentado a negociar...
Como marca la Constitución.
770.000 hectáreas tiene el Parque Nacional Nahuel Huapi. 11 hectáreas eran las que estaba reclamando la comunidad. Un parque nacional que está lleno de emprendimientos privados, turísticos, cabañas, pero le molesta 25, 30 mapuches que quieren reconstruir allí su vida. Es muy difícil de entender. Entonces, la parábola se inicia con la denuncia del Estado y con la bala del Estado que acaba con la vida de Rafael Nahuel.
Estamos con Santiago Rey, mañana 20:30 en el marco de la Feria Regional del Libro, presentando los libros Silencia la Muerte y
Silenciar la Muerte.
Silenciar la Muerte. Sí, está mal en el programa.
Sí, sí.
Silenciar la Muerte y 18 crónicas patagónicas, 20-30 horas allí en Drury, entre Perito Moreno y Roca. Porque uno lo da ahí, por hecho, como que se sabe. Ojo ahí, los tres, ¿no? Encima. Tuvieron lo suyo, ¿no? Drury, sí. Perito Moreno y Roca.
No hablemos de la nomenclatura de las ciudades, de las calles patagónicas, porque es tremendo, ¿no?
Te lo debo.
Sí, la dejamos para la próxima. Sí.
Santiago, bueno, yo ya quería cerrar el tema. Te iba a preguntar acerca de Consenso Bariloche, si está jugando en el juicio.
No, en el juicio no. Ese grupo, digamos, que reúne a empresarios, terratenientes y algunos referentes políticos muy identificados con la derecha en Bariloche y en la zona, me parece que juega en la disputa de sentido común. No, en el juicio particularmente no tuvo incidencia. Es llamativo porque, digamos, si bien está integrado por personas, empresas, sectores muy poderosos, como grupo, digamos, todavía me parece que no incide demasiado, no tiene relevancia en términos electorales. Me parece que es más para los medios de Buenos Aires, que levantan sus comunicados y disputan sentido común en torno al tema. Y en todo caso se aglutinan y, bueno, le reclaman a las autoridades de turno, pero te diría que sin ser para nada ni el gobierno provincial en Río Negro ni la municipalidad de Bariloche, estamentos estatales que hayan acompañado los reclamos mapuches, ni mucho menos, son bastante reactivos a los planteos más conservadores y reaccionarios de Consenso Bariloche.
No. Sobrerrepresentado tal vez en la prensa nacional.
Yo creo que tiene una sobrerrepresentación. Creo que individualmente son muy poderosos, son los que manejan Bariloche, digamos, pero como agrupación hoy creo que tiene una sobrerrepresentación. Sí.
Santiago, bueno, ahí volvemos a hacer la invitación. ¿Estás con actividades anexas también?
Hoy estuve en un CEPEM, ¿se llama?
Sí.
Sí, en un colegio secundario. Charlando sobre periodismo y estas cosas.
¿Qué tal la experiencia?
La experiencia empezó medio compleja porque hubo ahí una falta de coordinación entre la organización y la institución. Nada que no pueda suceder, no pasa nada. Pero los chicos de comunicación que van a la mañana no habían sido citados y en cambio vinieron unos chicos que están en la orientación de ecología. Entonces, bueno, ahí hicimos unos malabares para poder hablar de comunicación y ecología. El CEPEN tiene una radio, lo cual es muy valioso.
Sí, es el CEPEN 57, claro, que está en el barrio Nerenal.
Claro, el 57, exactamente. Y me pareció eso súper interesante. Y ojalá los chicos hayan aprovechado la experiencia. Ojalá,
sí. Muy bien, y mañana 20:30 entonces, en la presentación de estos libros. ¿Quién te acompaña? ¿Sabés ya?
No recuerdo.
Bueno,
no.
Te metí en un
berenjenal. No, sí, pero una falta mía gravísima. Pero además del libro sobre el asesinato de Rafa, vamos a presentar el 18 Crónicas Patagónicas, que es un libro que surge de la Fundación de Periodismo Patagónico, que creamos hace 4 años y medio, y ya vamos 5 ediciones de un concurso de crónica patagónica. Y de las tres primeras ediciones del concurso surgieron estas crónicas y editamos un libro con el acompañamiento de una fundación alemana, la Fundación Friedrich Ebert. Y hay allí algo de lo mejor de la crónica patagónica reunida.
Muy bien, o sea, son 18 historias de distintos periodistas.
Sí, en muchos casos que no son periodistas. En el concurso de crónicas, por suerte, participan claro. No solo periodistas, que venimos en general con un formateo que a veces impide que escribamos con la libertad que nos da utilizar las herramientas del periodismo narrativo, la crónica, la no ficción, digamos, ¿no? Ese espacio híbrido entre el periodismo y la literatura, que con las herramientas de la literatura, de la novela, del cuento, de la poesía, narra historias de verdad, ¿no? Que ese es el periodismo narrativo. Pero en esta edición del concurso de crónica, que el jurado me acaba de dar los ganadores, pero que vamos a dar a conocer en el Festival de Periodismo Patagónico, de periodismo que hacemos en Bariloche, recibimos 70 trabajos del sur de Argentina y del sur de Chile. Es mucho. Porque
¿qué temas?
Porque la crónica, muy variado, absolutamente de todo. En las ediciones que cruzaron la pandemia hubo muchos textos vinculados con la pandemia. En casi todas las ediciones hay algunos textos que tienen que ver con la realidad del pueblo mapuche, que tienen que ver con hay muchos que tienen que ver con la cotidianidad, con historias. Nosotros hacemos este diagnóstico cuando armamos la Fundación de Periodismo Patagónico. Vivimos en una región subnarrada, uh-huh. ¿no? Y en una región narrada por, desde afuera. Porque tanto desde lo que eran las crónicas de la colonización, lo que fueron las crónicas de la conquista, y lo que fue todo el proceso de concentración mediática del siglo XX en los grandes centros urbanos, que tenían a lo mejor un corresponsal o mandaban a alguien cada tanto, se generó esta cuestión de que la región está narrada desde afuera. Entonces, el objetivo de la Fundación de Periodismo Patagónico es poner en valor, capacitar y generar una red de cronistas que narre nuestras historias desde adentro, con territorio, ¿no? Con los pies en el territorio, con vuelo narrativo, tratando de desfolclorizar algunos tópicos del periodismo patagónico y de la literatura patagónica, ¿no? Estas cosas, siempre el viento, siempre la distancia, siempre la soledad, bueno, narrémoslo, además seamos creativos, digamos, ¿no? Claro. Tratamos de desfolclorizar un poco esos tópicos, y la verdad es que estamos muy contento con esa respuesta, ¿no? Con haber recibido 70 crónicas y dimos el paso al sur de Chile ya el año pasado. Estamos haciendo así como una construcción muy de hormiguita, somos muy pocos, no tenemos plata, pero estamos muy contentos con estas redes de cronistas que estamos armando.
Es muy interesante lo que está sucediendo con la vuelta, ¿no? De esta posibilidad que es la crónica. Sí. Se pone otra vez en valor sí. La posibilidad de contar y narrarnos, ¿no? Sí. De alguna manera.
Sí. Es un género que a mitad del siglo pasado tuvo algunos exponentes muy claros en Argentina. El creador de la no ficción es Rodolfo Walsh, con Operación Masacre, claramente. Nosotros nos llenamos el pecho cuando dicen que el creador de la no ficción es Capote con sí. La sangre fría. Bueno, no, le sacamos Operación Masacre ahí en algunas tribunas internacionales en las que me ha tocado estar discutiendo estas cosas. Ponemos todo el ego argentino sobre la mesa y decimos, no, acá 7 años antes de A Sangre Fría estuvo Operación Masacre y tal, ¿no? Pero ha tenido en Estados Unidos exponentes muy, muy notables, Gaita Lese, Norman Mailer, el propio Capote, por supuesto, ¿no? Es decir, Joan Didion, es decir, muchísimos. En América Latina, Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Elena Poniatowska, en Argentina, Tomás Eloy Martínez abrió un poco ese camino, o lo continuó, María Moreno, por supuesto, y más cerca en el tiempo, Cristian Alarcón, Martín Caparrós, Leila Guerriero, son exponentes muy, muy claros de una forma del periodismo que tiene que ver, que se nutre, que le roba descaradamente a la literatura, ¿no? A la novela, al cuento, a la poesía, que busca textos con hechos verdaderos, porque nuestro límite es la verdad. En términos, somos periodistas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, narramos.
Bueno, eso se tocó un poquito últimamente.
Narramos, sí, claro, está en disputa, está la verdad. Disputa. A mí, digamos, no me interesa la discusión filosófica sobre la verdad, se lo dejamos a los filósofos y a los teólogos, si querés. Sí me interesa el periodismo en el ejercicio de la búsqueda de la verdad, digamos, la verdad como verbo, en el sentido de la búsqueda de la verdad, digamos, ¿no? El ejercicio de la búsqueda, a pesar de todos los obstáculos, la búsqueda de la verdad. Ese es el periodismo más que la verdad en sí misma. Y bueno, y contar esas historias, chiquitas, grandes, con investigación de fondo, con mucho reporteo, con muchas voces, a través de las herramientas que nos da la literatura, siempre dentro de los márgenes del periodismo. Eso es la crónica, es el género que amamos y el que estamos promoviendo desde la Fundación.
La última, ya que la nombraste y cerraste con la Fundación de Periodismo sí. Patagónico. 2, 3 y 4 de noviembre se viene este encuentro. ¿Segundo es, no?
Segundo de esta dimensión. Hubo uno primero ahí en la pandemia, en 2021, una ventanita que nos dio la pandemia, una cosa muy embrionaria, pero este es el segundo grande, digamos.
Es el segundo Festival Iberoamericano de Periodismo Narrativo. 2, 3, 4 de noviembre, Nave de No Ficción.
Así es, en Bariloche. Son 3 días, 25 actividades. Viene uno de los cronistas más importantes de América Latina, que es el peruano Julio Villanueva Chang. Viene Sonia Budazzi, una cronista argentina notable, escritora también.
¿Hay que inscribirse?
Hay que inscribirse porque tenemos cupo limitado para participar. El año pasado hubo más de 1,000 inscripciones.
Mirá.
Son 25 actividades. Hay algunas que tienen cupos muy chicos porque son talleres de 15, 20 personas nada más. Otras más masivas. Va a estar Jordi Carrión, desde Barcelona, vía Zoom, en este caso, que es un gran periodista cultural y de nuevos lenguajes y nuevas formas narrativas. Va a estar María O'Donnell presentando su libro, el último de ellos. Bueno, hay una grilla muy completa de actividades que, si ustedes pudieran difundir, como estamos relativamente cerca, San Martín de los Andes de Bariloche, estaría súper que gente de aquí pueda ir a participar en estas actividades. Es navedenoficción.com.
Sí.
Navedenoficción.com es la web. Ahí están todas las actividades y los links para anotarse en cada una de ellas.
¿Qué significa nave?
Nada.
Nada, perfecto.
Fue hacia adentro, hacia la discusión interna de la fundación, llevamos un creativo, que fue un diseñador, sí. Un creativo. Y bueno, hablando, le contamos un poco de los contenidos que queríamos tener, y tiró nave. Y me parece que es un significante que todos pueden llenar con aquello que quieren, digamos, ¿no? Claro. Entonces hay gente que habla de despega una nave, hay otros que dicen es una nave, como dicen los pibes en relación cuando algo está piola, digamos. Bueno, y quedó ahí como un significante a llenar por cada uno. Le agregamos el de no ficción como para darle un contexto de qué es lo que estamos haciendo. Y la verdad es que el año pasado la pasamos súper. Estuvo Ana Cacopardo, estuvo Martín Coan, estuvo Cristian Alarcón, fue como muy potente, me olvido de mucha gente, fue muy potente. Viene Gisela Busaniche también para hablar de cómo narrar a través de lo audiovisual.
Muy interesante.
Va a haber performance, que es este nuevo entrecruzamiento entre el periodismo y las artes y las ciencias, otras formas de narrar historias donde se involucra el cuerpo, donde se involucra la emocionalidad, donde las artes visuales, las artes escénicas juegan un rol también, la música. También va a haber unas sesiones sonoras inmersivas con Anfibia Podcast, que va a presentar uno de sus podcasts en vivo con auriculares.
Mirá.
Hay lugar para 80 personas, por eso decimos que se inscriban. Bueno, son 3 días, todas las actividades son gratuitas, con excepción de un taller en particular, que es el que viene a dar Villanueva Chang desde Perú. El resto son todas gratuitas, así que están invitadísimos, invitadísimas.
Santiago, un gusto conocerte y bueno, y que hayas venido a Tampoco es para Tanto y a Nacional San Martín de los Andes.
Yo soy el agradecido por la invitación.
Muchas gracias.
Bueno, y seguimos en contacto.